En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Son las 8:30, las 7:30 en la Comunidad Canaria. Hoy va a pasar algo en el Reino Unido curioso. Si los ya saben ustedes que en realidad los británicos tienen fama, luego es verdad que no todos son así, de tener un horario extraño. O sea, se acuestan pronto y madrugan mucho. Bueno, pues los que se acuesten pronto se van a acostar con un Reino Unido en la Unión Europea y se van a levantar con un Reino Unido fuera de la Unión Europea, porque hoy a las 12 de la noche entra en vigor el Brexit. Y la verdad es que eso va a cambiar la vida de muchas personas. Es verdad que no todo de manera radical a partir de esta noche, porque se abre un periodo de 11 meses de interinidad como periodo de transición en el que todavía hay que atar muchos cabos sueltos que el Brexit ha dejado a su paso, Carmen Arreaza.
Eso es, Luis. Hasta enero de 2021 los británicos y el resto de ciudadanos de la Unión no notarán ningún cambio al atravesar las fronteras, ya que no será necesario el pasaporte. Aunque eso sí, una curiosidad, el de los ciudadanos del Reino Unido cambiará de color y dejará de ser granate como hasta ahora para pasar a ser azul. Tampoco cambian, al menos hasta el 31 de diciembre de este año, los servicios de roaming de telefonía móvil que están garantizados en toda Europa o la cobertura sanitaria asegurada con la tarjeta sanitaria europea. Además, se podrá alquilar un vehículo y recorrer la geografía británica sin ningún problema con el carnet de conducir español o con el carnet de cualquier otro país de la Unión. Eso sí, entre lo más importante es que tampoco se expulsará del Reino Unido a los estudiantes o trabajadores españoles que residen en el país. Una vez finalice el periodo de transición, cualquier ciudadano comunitario que quiera seguir viviendo en Reino Unido deberá pasar por un procedimiento administrativo con el que se le otorgará un permiso indefinido para poder seguir residiendo allí si ya lleva más de 5 años, o un permiso temporal si reside desde hace menos de un lustro. En cuanto a los 300.000 británicos que cuentan con permiso de residencia en nuestro país, verán protegidos sus derechos por el acuerdo de retirada firmado entre Reino Unido y la Unión Europea. Sin embargo, los entre 500.000 y 800.000 propietarios de viviendas británicos que no cuentan con dicho permiso de residencia en España sí tendrán que regularizar su situación, aunque tendrán tiempo porque podrán hacerlo hasta el 31 de diciembre de 2020.
Bueno, hay algunas cosas, como ven, que no cambian y hay otras que sí cambian desde el punto de vista particular y desde el punto de vista general. Bueno, naturalmente no es lo mismo una Unión Europea con el Reino Unido que sin el Reino Unido. Javier Santa Cruz, que es uno de los contertulios económicos de nuestro programa, reúne una condición que le hace interlocutor idóneo un día como hoy, porque nos puede contar qué es lo que pasa con un ciudadano español que vive en el Reino Unido. Él pasa la mitad de la semana allí, en Londres, y también con esa capacidad de perspectiva económica que él tiene y de la que además da buena cuenta todas las semanas en este programa, qué consecuencias también económicas bilaterales tiene la decisión que a partir de ahora se pone ya definitivamente en marcha. Don Javier, bienvenido. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Luis. ¿Cómo estamos?
¿Qué te vas a encontrar cuando vuelvas a Londres la semana que viene, que no estaba en el último viaje?
Bueno, no será nada diferente, porque como bien explicaba Carmen, la situación queda exactamente igual hasta el 31 de diciembre de este año, que será todo el periodo de transición donde hay que negociar las cuestiones nucleares de cómo va a ser la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea, y básicamente va a seguir siendo todo prácticamente igual. Sí que habrá algunas ciertas cosas que puedan cambiar, por ejemplo, ya en sí, en los trámites de concesión de residencia, también, incluso, por ejemplo, hace unos años, uno de los temores que había era de que se endureciera el paso por frontera, cuando a día de hoy, por ejemplo, ya con el e-passport, es decir, con los pasaportes que tienen lectura óptica, pues ya no hace falta ni siquiera ni justificar por qué uno llega o por qué uno quiere entrar en la aduana.
O sea que, digamos, tú te vas a poder mover con la misma tranquilidad por las calles londinenses, pero, digamos, con las mismas garantías, con los mismos derechos que tenías cuando eras ciudadano europeo. Vamos, tú sigues siendo ciudadano europeo, pero ellos esa ciudadanía ya no la van a tratar de la misma forma.
Por el momento sí, y de hecho también es importante una cuestión, que es que una parte del territorio del Reino Unido seguirá estando dentro del espacio aduanero europeo, que es Irlanda del Norte, ¿no? Y algunos territorios, incluso el caso de Gibraltar, ¿no? Entonces, también por una pura cuestión de la integridad territorial del país, pues habrá ciertas cuestiones que bueno, pues puedan cambiar en algunos detalles, pero lo sustancial seguirá siendo igual. Y es ahora donde entramos en el periodo mollar, es decir, en el momento en el cual de los cuatro aspectos que están en liza y que hay que ver cómo se negocian entre Bruselas y Londres, quizá el más importante de esos cuatro es la libertad de movimiento de personas. Y entonces, si esa libertad de movimiento de personas se va a seguir respetando, y por tanto, aunque el Reino Unido no estaba antes en el convenio de Schengen, en la práctica pues lo estaba, ¿no? En la práctica actuaba como tal, pues que eso pudiera continuar más allá de 2021.
Y desde el punto de vista general, es decir, desde el punto de vista de la política, bilateral Reino Unido-Unión Europea, ¿qué cambios fundamentales son los que a partir de ahora entran en vigor?
Los cambios, el primero va a ser la normativa, es decir, por el momento y hasta la fecha, más del 70% de las leyes que se aprobaban en el Parlamento británico eran transposiciones de directivas comunitarias, es decir, había una inflación de leyes en el ordenamiento jurídico británico que ahora afortunadamente para los británicos, que esa es la sensación, además lo que las encuestas de opinión siempre han venido a reflejar, como la mayoría de los británicos estaban de desacuerdo de que la mayor parte de las leyes vinieran de Bruselas y que hubiera que imponerlas sin ningún tipo de contrapeso a eso, ¿no? Entonces, lo primero es el ordenamiento jurídico, es decir, las leyes ya serán las que dicte lo que el Parlamento británico decida. Luego, un segundo aspecto que no es menor es, en plena negociación del nuevo presupuesto de la Unión Europea para 2021-2027, Reino Unido dejará de ser contribuyente, es decir, hasta ahora era uno de los contribuyentes netos más importantes al presupuesto comunitario, por lo tanto, pues ya dejará de no solo recibir dinero europeo, sino también ponerlo, y sobre todo aquí lo que más dolía era ponerlo porque se ponía más de lo que se recibía. Y luego, otra cuestión importante que también cambia ya a partir de hoy es la política de seguridad y defensa, porque el Reino Unido es uno de los pocos países europeos que cumple con los objetivos de la OTAN de gasto militar, es decir, del 2% famoso del PIB en gasto militar, y también de la participación que tienen sobre las acciones europeas, las acciones conjuntas europeas en materia de seguridad y defensa. Eso, el Reino Unido va a desarrollar una política propia, concreta, evidentemente la cooperación siempre va a seguir existiendo, pero también en eso dejará de estar ya sometida al mando único, la parte política, que en este momento residía en Bruselas.
Y una pregunta complicada. ¿Crees que se arrepentirán cuando vean con perspectiva el cambio que va a suponer para ellos el Brexit, Javier?
Mira, yo creo que a corto plazo habrá mucha gente que se arrepienta. De hecho, ya ha sucedido en los últimos 3 años y medio. Es decir, han visto la diferencia entre lo que se les prometía en la campaña y todo lo que ha pasado en estos últimos más de 3 años. Sin embargo, los británicos en ese sentido suelen ser más largoplacistas que cortoplacistas, ¿no? Y entonces lo que ven es que a medio-largo plazo el resultado tiene bastantes posibilidades de que sea positivo, ¿no? Porque sobre todo si se consigue un acuerdo parecido al que tiene Noruega o Suiza con la Unión Europea, es decir, que son un acuerdo de libre asociación, o incluso el segundo óptimo de ese acuerdo, que sería el que Europa firmó con Canadá. Entonces, si es el estilo y lo que se obtiene en estos meses de negociación es algo similar, desde luego pensarán que no que haya merecido la pena estar tantos años tirados por la borda, sino que habrá merecido la pena decidir que te marchas de la Unión Europea para disfrutar de lo bueno, pero no sufrir lo malo.
Don Javier Santa Cruz, muchas gracias y un saludo muy cordial.
Un abrazo fuerte.
Bueno, y a todo esto en el Reino Unido, en Londres, porque siempre que hablamos de un país, inmediatamente nos fijamos sobre todo en el escaparate de ese país, que suele ser la capital. En este caso, por lo tanto, me refiero a Londres. Pues se están produciendo muchas declaraciones y muchas maneras de encarar lo que hoy se va a consumar a las 12 de la noche, que es el Brexit. Ha habido declaraciones o bien por televisión o bien por las redes sociales de gente como Boris Johnson, como Jeremy Corbyn, como Theresa May, que llevaba callada mucho tiempo, como Nigel Farage, que es el que está más contento porque es el que ha cargado con el precio del euroescepticismo y el que ha hecho más campaña pro-Brexit. Y en la calle, pues se prevén cantidad de celebraciones, de conciertos, de fuegos artificiales, de edificios iluminados, incluso de quemas de banderas europeas. No sé si predomina, digamos, la alegría o la nostalgia entre aquellas personas que van a ver con cierta tristeza cómo se abandona un proyecto común, que era muy bonito, el de la Unión Europea, con la colaboración del Reino Unido y a partir de ahora sin ella. Eva Martínez, corresponsal en Londres, bienvenida. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Empecemos, si quieres, por las declaraciones políticas, que son las más pomposas. ¿Qué te ha sorprendido de lo que se ha dicho hoy o de lo que se va a decir, por cierto, en las próximas horas?
Pues probablemente la falta de triunfalismo del gobierno, porque si algo había llevado a Boris Johnson hasta el número 10 había sido su patrocinio del Brexit, antes, lógicamente, de ser ni siquiera ministro del gobierno de Theresa May, es decir, cuando era alcalde de Londres. A partir de ahí ese patrocinio estaba completamente orquestado para poder estar donde está hoy, es decir, en Downing Street. Sin embargo, ha habido un cierto sentimiento de magnanimidad por parte del gobierno. Se han llevado al Consejo de Ministros a una de las grandes bastiones del Brexit, a la ciudad de Sunderland, la primera que confirmó la salida de la Unión Europea en aquel recuento gota a gota de la noche del 23 al 24 de junio de 2016. Efectivamente, estamos esperando una intervención televisada a las 23 horas vuestras, 10 de la noche, hora británica, una hora antes de la salida de Boris Johnson, pero poco más. Es decir, el gobierno no ha querido tampoco hacer sangre porque es consciente de la ruptura, como decías, que hay en la calle. Hay un cierto sentimiento de luto, sobre todo en Londres, que es una ciudad que había votado mayoritariamente por la continuidad en la Unión Europea, aunque eso sí, os digo que ahora mismo estoy en Westminster, que es donde se celebra la fiesta de Leave means Leave, que quiere decir abandonar, significa abandonar, y efectivamente ahora mismo está tomado por los que se conocen como los brexiteros y no hay un rastro de los partidarios de continuar en la Unión Europea que sí habían tomado las calles del centro de Londres este mediodía.
Bueno, de hecho me cuentan que parece Nochevieja en algunos lugares de Londres. Yo naturalmente no he estado, pero que se esperan fuegos artificiales, que sobre el edificio de Downing Street, lo que es la fachada de Downing Street, se van a proyectar imágenes que proyectan la bandera británica. En ese acto de festejos, ¿qué es lo que más te llama la atención, Eva?
Pues probablemente ese reloj que decías ahora mismo que se va a proyectar en Downing Street contando los 60 minutos que faltan, sobre todo porque el gobierno quiere que una vez ese reloj llegue a cero se deje de hablar de Brexit, es decir, transmitir la idea de que la salida de la Unión Europea ha quedado ya ejecutada y que lo que está pendiente en los próximos meses es meramente una conversación técnica que le compete a los técnicos, pero que los ciudadanos ya pueden considerarse independientes. A partir de ahí, lógicamente, pues sí, la ciudad de Londres está completamente engalanada, los edificios públicos han sido teñidos de rojo, azul y blanco, los colores de la Union Jack, para conmemorar la jornada de hoy. Están las principales avenidas plagadas de banderas británicas y, lógicamente, pues es un día para la historia que no queda más remedio que marcar en una dirección u otra. Es más, muchos de los partidarios de continuar en la Unión Europea han decidido también reunirse un poco para marcar un momento que es altamente simbólico, a pesar de que hay que insistir que prácticamente nada cambia mañana y que, sobre todo, los británicos no se van a levantar en un mundo de independencia, sino que todas las circunstancias que hasta ahora imperaban seguirán estando vigentes hasta el 31 de diciembre.
Déjame que te repregunte a propósito de eso. Hablábamos hace un instante con Javier Santa Cruz de los cambios que puedan experimentar los españoles que viven en Londres, en el Reino Unido. ¿Pero va a haber algún tipo de, digamos, cambio real en su día a día entre los ciudadanos británicos que quieran venir a Europa o en su manera de vivir a partir de ahora?
En principio, hasta el 31 de diciembre, que es hasta cuando dura la transición que arranca a las 12 de la noche, todos los ciudadanos británicos pueden irse al continente y permanecer, eso sí, dependiendo de lo que determine cada país, porque lógicamente cada país, cada miembro de la Unión Europea tendrá su propia política, pero en el caso del Reino Unido, cualquier español que quiera venirse tiene la posibilidad de hacerlo hasta final de año sin que le afecte a sus derechos. Será una vez que concluya este periodo de transición cuando los españoles y los demás ciudadanos europeos tendrán que someterse a los mismos criterios de inmigración que impone el gobierno británico para el resto del mundo. De momento, eso sí, el gobierno tiene que decidir cuál será la política de inmigración. Aspira a un sistema de puntos similar al que tiene impuesto Australia. Pero esta misma semana el Comité Asesor de Migración, que es un organismo independiente, pero que su función es, lógicamente, asesorar al gobierno, dijo que no le vendría bien porque hay ciertos sectores de la economía que necesitan trabajadores no cualificados, especialmente aquellos relacionados con el sector de la agricultura, que se habían nutrido altamente de ciudadanos de la Unión Europea, especialmente de Europa del Este. De ahí la preocupación de los negocios que están presionando al gobierno para que este cierre de fronteras no sea absoluto y que efectivamente tengan la disponibilidad de contratar mano de obra, tanto de baja cualificación como aquellos especialmente cualificados que son los que el gobierno dice querer reclutar.
Eva, muchísimas gracias por esta comunicación desde Londres. Aprovecha el tiempo, si quieres, sal y disfruta de alguna de las muchas fiestas que están organizadas hoy cerca del Támesis.
Pues así se hará. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Un saludo muy cordial. Bueno, faltan 15 minutos, amigos, para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Si volvemos a España y seguimos el rastro de la crónica política, nos vamos a encontrar con que una idea que hace tan solo 3 días estaba prácticamente esbozada de una manera inconcreta ha ido adquiriendo a marchas forzadas carta de naturaleza y yo creo que, en fin, sienta las bases para que se convierta en una noticia ya consumada. Yo creo que si no la semana que viene, dentro de 2, no mucho más tardar. Y es que tanto Ciudadanos como el Partido Popular parece que han sentado las bases para una coalición electoral en Galicia, en Cataluña y en el País Vasco. La noticia de hoy es que Inés Arrimadas, que aunque no sea formalmente todavía la presidenta de Ciudadanos, lo va a ser con casi toda seguridad en el mes de marzo, ya ha convocado una reunión del máximo órgano del partido para estudiar estas 3 coaliciones concretas. Mariano Alonso.
Albert Rivera siempre rechazó la oferta de Pablo Casado para sumar fuerzas, pero Inés Arrimadas cree llegado el momento de, preservando la autonomía de Ciudadanos y ante la alianza del PSOE con Podemos y los nacionalistas, buscar una coalición electoral para las 3 citas con las urnas de 2020, Galicia y País Vasco, las que tocan, y Cataluña, cuyos comicios adelantará Quim Torra.
Es perfectamente compatible defender el espacio político de Ciudadanos, el único partido de centro, liberal, de progreso, moderado y reformista, y a la vez ser generosos para, en momentos excepcionales, en lugares excepcionales y en circunstancias excepcionales, aunar esfuerzos, utilizar una fórmula mejor unidos.
Una alianza de constitucionalistas transversal, dice Arrimadas, en la que no todo el mundo tendría cabida.
En primer lugar, respeto a todos los votantes de todos los partidos, y esto, por supuesto, incluye a los votantes de Vox. Pero ellos mismos se han autodescartado de manera tajante de cualquier tipo de proyecto y, además, y no menos importante, creo que no le sorprenderá a nadie la coherencia que tiene Ciudadanos. Es decir, si nosotros no nos abrimos a hacer gobiernos de coalición con Vox, pues no nos abrimos a hacer coaliciones electorales con Vox.
Arrimadas hacía la oferta en una rueda de prensa en el Congreso, donde pedía a la dirección del partido, una gestora interina, que debata la propuesta en una reunión extraordinaria, nada que a su juicio violente el periodo de tránsito de la formación hasta el 5º Congreso de marzo.
El proceso interno se seguirá llevando como hay que llevarlo, evidentemente respetando escrupulosamente todos los procedimientos, pero creo que Ciudadanos tiene que estar preparado por si alguna de esas elecciones evidentemente se adelantan o se convocan a los próximos meses. Y es verdad que el documento de estrategia no ha generado ningún tipo de debate ni discrepancia, aunque deberá evidentemente votarse obviamente en el Congreso y los afiliados pueden presentar todas las enmiendas que quieran.
No opina lo mismo el cabecilla de los críticos, Francisco Igea, vicepresidente de Castilla y León, quien en Twitter afirmaba que quien pretenda cambiar la ponencia de estrategia debería presentar una enmienda para que sea discutida.
La reacción del Partido Popular después de esta iniciativa de Inés Arrimadas no ha podido ser mejor. Ha habido declaraciones de la portavoz parlamentaria de Cayetana Álvarez de Toledo diciendo que festeja esta decisión de Ciudadanos y que pone en rumbo a lo que ella considera un proyecto de victorias electorales. Miriam Muro.
Tras casi un año proponiendo a Ciudadanos la unión de los constitucionalistas frente al desafío al que se enfrenta España por los pactos del PSOE con los separatistas, Pablo Casado ha visto hoy como Inés Arrimadas daba un giro en su estrategia. En una rueda de prensa convocada en el Congreso, la portavoz parlamentaria Naranja ha anunciado que planteará a la dirección de Ciudadanos tejer alianzas con el PP. El anuncio de Arrimadas ha sentado muy bien en Génova porque dicen que es una base sobre la que seguir avanzando en el proyecto de suma que planteó en su día Pablo Casado. La portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, una de las impulsoras también de España Suma en su día, ha festejado desde Valencia esta noticia.
Yo me alegro profundamente que Ciudadanos ahora parezca dispuesto a abrirse a esa operación en el caso de Cataluña.
Eso sí, la situación en las tres comunidades que este otoño tienen elecciones, Cataluña, País Vasco y Galicia, no es la misma. En el PP ven más necesaria la unión allí, dicen, donde el constitucionalismo peligra, es decir, en Cataluña y en el País Vasco. Por su parte, en Galicia, donde Ciudadanos no tiene representación en el Parlamento Autonómico, los populares explican que la fórmula tendría que ser distinta, ya que en Galicia, aseguran, el centro-derecha no va fragmentado a las urnas. Añaden que el PP siempre ha sido la suma con la que aglutinan a todos en esa comunidad. Fuentes del PP gallego añaden que aún no saben en qué consiste exactamente esa propuesta que esta mañana hacía Arrimadas, pero que siempre han sostenido que son un partido abierto, y aquí el matiz, a todo aquel que quiera sumarse a la mayoría que representamos, eso sí, dentro del PP.
Bueno, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Una cosa es lo que los políticos creen que va a pasar y otra cosa es lo que sucede cuando las urnas emiten sus veredictos. No todo el mundo tiene claro que en todos esos lugares vaya a ser beneficiosa esa unión entre Ciudadanos y el Partido Popular. Hablemos con los expertos. Narciso Michavila, presidente de GAC3. Bienvenido. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Luis.
¿Es una buena noticia para el bloque de centro-derecha o no?
Bueno, no tanto en el corto plazo como en el largo plazo, porque lo hemos dicho muchas veces en este programa. La ley electoral española, sobre todo de cara al Congreso de los Diputados, castiga muchísimo la fragmentación. En elecciones regionales no tanto, pero evidentemente si dos fuerzas van juntas, pues tienen siempre más opciones.
Lo que pasa es que si los ayer, por ejemplo, me contaban, hablando de Cataluña, que parece que en este momento es lo que más nos preocupa, porque está más de actualidad, dicen, bueno, hombre, el Ciudadanos obtuvo muy buenos resultados en las últimas elecciones en el cinturón rojo, que pasó a ser el cinturón naranja, y que es un electorado que con dificultad va a poder votar una coalición donde esté el Partido Popular. ¿Eso tiene sentido para usted?
Bueno, con ABC en enero, en el barómetro de enero, una de las preguntas que se hacía era ¿cómo vería usted pues una coalición entre Partido Popular y Ciudadanos? Lo que nos respondían los votantes del Partido Popular era el 85% lo verían positivo y el 81% de Ciudadanos. Curiosamente, quien no les gusta ese España Suma o Cataluña Suma o como le quieran llamar, en la forma que sea, era el votante nacionalista y de Podemos, y luego, en cierto modo, también el socialista. Por lo tanto, o sea, desde el punto de vista electoral, en este momento y en esta situación, yo creo, y eso que en veces anteriores yo he dicho que España Suma no sumaba, pues yo creo que ahora, sin embargo, viendo el espíritu, vamos, lo que está pensando el electorado, yo creo que sí que les suma, ¿eh? Sobre todo Cataluña y el País Vasco. No tanto Galicia. Galicia, con los resultados que ha habido el 10 de noviembre y sobre todo con pues los datos que se van conociendo ya y las encuestas que vamos manejando, Feijóo tiene más que garantizada de nuevo la mayoría absoluta, con lo cual tampoco tiene que hacer grandes esfuerzos.
Esas son palabras mayores, más que garantizada la mayoría absoluta.
Sí, sí, sí. Además se lo ha puesto ya al pincho de tortilla y caña, ¿eh? Bueno, pues así como le digo, don Luis, en el País Vasco lo normal es que Urkullu sea lehendakari con apoyo del PC. El Partido Socialista en los dos territorios, tanto en Galicia como en el País Vasco, va a subir un poco a costa de las mareas y de Podemos, que bajan y sale del hoyo en el que estaba. Y luego el Partido Popular está muy fuerte ahora mismo en Galicia.
¿Tiene importancia el cartel electoral? Porque claro, hablamos de coalición de dos partidos. Volvamos a Cataluña. Es decir, ¿sería lo mismo que, no sé, Lorena Roldán, por decir quién está ahora mismo al frente de Ciudadanos, fuera la cabeza de esa lista conjunta, de esa Cataluña Suma, o que fuera Alejandro Fernández? ¿Habría diferencias?
A ver, el candidato siempre suma o resta un poco, ¿eh? Pero no es lo más importante. Y luego podría ser que a lo mejor pues pacten, en el caso de que fueran en una lista única Ciudadanos, que en todo caso, además, en el caso de Cataluña tendría que liderar Ciudadanos, porque era el que estaba más fuerte, tuvo 36 escaños y el Partido Popular 4. Pero que a lo mejor, pues encuentren un candidato de consenso, que los dos partidos se sientan cómodos con él, ¿no?
Claro, porque es que, fíjese usted, que las últimas encuestas me contaba, yo no me acuerdo con a quién entrevisté hace unos días en el Partido Popular, me parece que era el secretario general del Partido Popular, pero no quiero equivocar. Diciendo, bueno, pero las encuestas que manejamos ya nos dan incluso algunas por encima del Partido Popular con respecto a Ciudadanos. A lo mejor quieren esgrimir, digamos, esa fortaleza de futuro para tener una coalición más ventajosa.
Sí, a ver, lo veremos en breve, ¿eh? Porque ya se están haciendo encuestas en Cataluña una vez que se han convocado, vamos, que se ha avisado que puede haber elecciones, que por otro lado no me extrañaría nada que el señor Torra, una vez que ha avisado que hay elecciones, prolongue esta situación hasta incluso después del verano, ¿eh? O sea, que no es tan claro que los catalanes vayan a las urnas al Parlament en junio. Y entonces veremos realmente, o sea, lo que sí es evidente y es claro, y además lo hemos visto en estas elecciones generales, es que Ciudadanos allí ha sufrido mucho, son conscientes que van a bajar. ¿Quién estaría por encima ahora mismo, si fueran por separado, el Partido Popular o Ciudadanos, en Cataluña? Pues no está tan claro todavía.
Hablamos hace un instante de las últimas encuestas. Déjeme que le pregunte, entre otras cosas, porque el señor Tezanos, en un ataque de, no sé, de ardor guerrero, ha cargado contra todos los institutos privados diciendo que son ustedes lo peor de lo peor.
Bueno, nos tiene acostumbrados ya a esto, ¿no? De estar muy contento con los resultados electorales cuando en lugar de sacar pecho de los resultados sigue instalado el pobre en su amargura, ¿no? Pero oiga, ¿qué le vamos a hacer? Nuestra obligación es seguir acertando, no solo GAT3, sino en general todos, si él quiere seguir equivocándose. Sí le digo que por lo menos después de tantísimos meses diciendo que en ningún país del mundo se hacía cocina o diciendo que 3.000 entrevistas cuestan lo mismo que 2.500, o sea, ese tipo de cosas que son tan evidentes para todo el mundo, ¿no? Y que dice, oye, ¿de verdad te crees que somos tan tontos, no? Y diciendo que él ya había traído a esa casa la ciencia y que ofrecía los datos en bruto para no manipular, bueno, pues ya, menos mal, empieza ya a hacer algo de cocina. Es verdad que hace la mitad de cocina, es decir, ha dejado el plato, antes lo ofrecía crudo y ahora lo ofrece un poco crudo, pero bueno, siempre, a lo mejor a lo largo del año, pues va entrando un poco en sensatez y llega a aplicar buena cocina.
Pero de momento Narciso nos ha dejado un titular, el último CIS, que conocimos antes de ayer, y es solo suben PSOE y Podemos, baja todo el bloque de la derecha. ¿A usted le parece que es un titular correcto?
A ver, es un titular de Tezanos, del mismo Tezanos que todos conocemos ya lo que ha ido dando sistemáticamente y los que le conocíamos lo que daba con su propia revista Temas, ¿no?, donde escribe estos artículos. En el sector no le hacíamos caso precisamente porque lo conocemos de lejos, ¿no? Entonces, es que la propia matriz de transferencia, los microdatos todavía no están disponibles y que, por cierto, GAT3 ya hemos asumido la responsabilidad. Y ya lo anticipo, también La Vanguardia nos lo ha aceptado el reto. Las encuestas que hagamos con La Vanguardia, igual que con ABC, el día que se publiquen las encuestas, ofreceremos los microdatos, es decir, todas las respuestas anonimizadas para que cualquier académico, estudioso, experto pueda hacer sus propias estimaciones. Cosa que el señor Tezanos no quiere hacer, precisamente para no poner en evidencia que la estimación que hizo con sus propios datos es incorrecta.
Bueno, está bien, a ver si, digamos, el ejemplo le obliga, digamos, aunque sea forzadamente, a imitar su precedente, ¿no?
Sí, porque es que, a ver, es imposible que cuando el Partido Popular tiene más tasa de fidelidad de voto que el Partido Socialista y está recibiendo voto de antiguo votante de Vox y de Ciudadanos, y sobre todo por bloques, no tanto por partidos, sino por bloques, es decir, tasas de fidelidad que son todavía muy elevadas, que le esté dando de nuevo a la Suma de Izquierdas 6 puntos más que la derecha, cuando tanto en abril como en noviembre han empatado. Por lo tanto, el titular es falso porque es un titular de Tezanos y no se corresponde con los datos reales de la encuesta.
Don Narciso Michavila, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y un saludo, como siempre, muy cordial.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Bueno, hay una referencia más en la crónica política que también tiene que ver con otro de los culebrones que nos han acompañado durante todos estos días, el culebrón Ábalos y su reunión en Barajas con la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez. Saben ustedes que ha habido muchas y variadas versiones a propósito de lo que hizo Ábalos aquella noche. Han cambiado muchas. Bueno, pues la última versión, el último cambio, también lo hemos conocido hoy, esta mañana, porque aunque trascendió anoche, estaba publicado en toda la prensa en el día de hoy. Ahora, el entorno de Ábalos, del ministro de Transportes, reconoce que además de haberse entrevistado con ella a bordo del avión, estuvo con ella en la T4, es decir, en suelo nacional. Paco Carrera.
La nueva versión del caso Ábalos añade una derivada a su encuentro supuestamente fortuito con la vicepresidenta venezolana. Según un portavoz del departamento que dirige, el ministro de Transportes volvió a ver una segunda vez a Delcy Rodríguez tras saludarle en el interior del Falcon que la transportaba y mantener un encuentro de 25 minutos con ella en su interior y en el que, según ha reiterado durante las últimas semanas, le recordó que no podría entrar en España por las sanciones europeas que recaen sobre ella. Una nueva versión que contradice lo que hace tan solo 5 días decía en una entrevista en La Sexta.
¿Usted se reúne con ella dentro del avión o fuera del avión, ministro?
No, yo veo en la puerta al ministro de Turismo, me dice, va la vicepresidenta conmigo.
¿La puerta de dónde, perdón?
Del avión, es un avión Falcon, no es muy grande.
Sí, pero no sé si es en la sala de autoridades, en la sala ejecutiva. Usted llega hasta el avión.
No, estaba en pista, sí.
Ábalos insistía el domingo en que el encuentro fue en el avión y nada más, y ahora añaden desde su gabinete que volvió a verse con ella en la sala VIP de autoridades de la Terminal 1 del aeropuerto de Barajas. 2 besos y hasta luego, dicen literalmente las fuentes, que niegan que la despedida pueda ser considerada como una segunda reunión o encuentro.
Pero lo trascendente no es que se pueda considerar una reunión o encuentro, lo trascendente es que el señor González, el señor Ábalos, perdón, lo que hace es reconocer, él no, su entorno, me imagino que esta versión que él no ha desmentido estará autorizada, él habrá permitido que esto se sepa, porque vamos sabiendo las cosas con cuentagotas, y lo que hemos sabido es que efectivamente reunión o encuentro, 5 minutos, 15 segundos o media hora, da exactamente igual, se produjo en la T4. Eso quiere decir que necesariamente la vicepresidenta tuvo que bajar del avión, tuvo que pisar suelo español y tuvo que trasladarse por su propio pie hasta la T4. Lo digo porque esto, naturalmente, deja manifiestamente claro que se había mentido en todas aquellas ocasiones en las que se nos ha dicho que en ningún caso pisó suelo español la vicepresidenta en venezolana. Falso de toda la falsedad, según reconoce el entorno del señor Ábalos. Y además, sorprendente, y lo que vuelve a demostrar hasta qué punto este gobierno no se aclara y se mete siempre en unos líos innecesarios, es que, fíjense, esta noticia, esta filtración, esta nueva versión de Ábalos, estaba publicada ya esta mañana en todos los medios de comunicación, porque fue facilitada ayer por la noche en la SER. Bueno, pues esta mañana ha ido a Radio Nacional de España la ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya. Ya sabía, si había leído la prensa, que esta versión estaba en toda la prensa. Y me imagino que sus asesores le habrán dicho, oye, ojo, que probablemente te preguntarán por esto. Bueno, pues ella, en esa entrevista radiofónica, ha insistido en que el señor Ábalos solo fue a Barajas para impedir que la señora Delcy Rodríguez pisara suelo español.
El señor Ábalos lo que hace es evitar que una persona que no puede entrar dentro del territorio de la Unión Europea porque tiene unas sanciones, no lo haga. Entonces gestiona eso de la mejor manera que puede.
¿Y la mejor manera que puede es incumpliéndolo? Porque, vuelvo a repetir, entró en la T4, que hasta donde yo sé está en el espacio de la Unión Europea, salvo que me digan ustedes que es una especie de burbuja que está en el éter, o yo qué sé, o en la nube de Internet. Que me lo expliquen. La verdad es que no lo entiendo yo ni nadie. Pero bueno, este es un culebrón que todavía tiene que deparar capítulos fascinantes la próxima semana. Y vamos ya con una de las buenas noticias del día, sin ninguna duda, inequívocamente buenas, y es que los 20 españoles que estaban en Wuhan, que es el epicentro del coronavirus del que tanto estamos hablando, ya están desde hace unas horas en España. Han llegado, han hecho una parada técnica en Londres, pero todos ellos, y además con buen humor y con talante optimista, han llegado a suelo español. Lorena López Lobo.
Así es, Luis, han aterrizado a las 7:45 de la tarde en la base de Torrejón de Ardoz, cansados pero contentos. Son 19 españoles, entre los que se encuentran algunos periodistas y también deportistas del mundo del fútbol. Hay además un ciudadano polaco con residencia aquí y una mujer china casada con un español. Una larga travesía y una interminable espera que comenzaba hace más de 20 horas en Wuhan, en el foco de la infección.
Tenemos todo organizado, maletas preparadas y con muchas ganas de llegar a España.
Todo preparado a la espera de que los coches oficiales permitidos por el gobierno chino recorrieran esa inmensa urbe recogiendo en cada esquina a los españoles que residen allí. Después todos juntos en autobús con destino al aeropuerto, pero antes 3 exhaustivos controles médicos.
Después de 4 horas en el primer control, estamos llegando al aeropuerto. Esperemos que no nos espera ahora.
Inquietud y nerviosismo en el grupo por si alguien de repente diera positivo. El límite estaba en 37 de fiebre. Lo pasan todos por los pelos y llegan por fin a la terminal.
Completamente vacío. Esto, las veces que hemos venido, estaba hasta arriba.
Unas chocolatinas y unas cuantas mandarinas como tentempié que ayudan a pasar un poco mejor el rato.
A las 5 de la mañana nos han confirmado que sale el vuelo.
pero no, tendrán que esperar un poco más porque hay retrasos. No saldrán hasta las 7 de la madrugada, pero ya ven el avión desde los ventanales del aeropuerto.
Ahí tenemos el avión que nos lleva para casa.
Antes, más controles, ya el último y la inspección de pasaportes.
Va la cosa muy despacito.
Hemos pasado los controles, control de temperatura 2 veces y ya estamos montados en el avión.
Hasta la ubicación dentro de la cabina es lenta, los sitúan estratégicamente separados, todos con mascarillas, porque aunque están sanos, alguno puede haberse contagiado y no mostrar todavía síntomas. Llega el momento de las despedidas.
Volveremos seguramente y ojalá pronto, cuando esta pesadilla haya pasado.
Antes de despegar y de desconectar los móviles, un último selfie para inmortalizar el momento. El trayecto que tienen por delante es largo, pero van acompañados por tripulación española que, según les dicen, no tienen miedo y están encima encantados de ayudarles. Eso sí, dos responsables con chaleco reflectante y mascarilla se pasean todo el rato por el pasillo del avión, controlando que todo esté en orden. Finalmente, en torno a las 2 de la tarde, aterrizan en el aeropuerto inglés de Bryce Norton para que desembarquen los británicos.
Acabamos de aterrizar en suelo inglés y nada, viaje muy bueno, con tripulación española que nos ha atendido a las maravillas.
Ellos no se bajan del aparato, continúan el vuelo a Madrid. Les acompaña un equipo médico para cumplir el protocolo. Antes de bajar la escalerilla, nuevo control. Todos asintomáticos, así que prosiguen su ruta en autobús hacia el Hospital Militar Gómez Ulla, escoltados por varios furgones de la policía. Allí van a pasar los próximos 14 días en observación, atendidos por los facultativos de la Unidad de Aislamiento, personal militar y civil de muy alta cualificación, que los van a examinar 2 veces al día. Toda una planta para ellos, donde podrán llevar una vida más o menos normal y recibir a sus familiares, aunque eso sí, con la protección adecuada.
Pedro Morillas, director deportivo del equipo de fútbol Juan Schanken, o algo parecido, porque naturalmente yo no tengo un gran dominio sobre la pronunciación del chino, pero es una de las personas que venía en ese avión. Él trabaja precisamente en Wuhan, entrena un equipo de, vamos, entrena, es el director deportivo de un equipo de chavales, es de Granada y, bueno, pues le ha tocado vivir aquello en primera persona. Don Pedro, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Bienvenido a nuestro país, don Pedro.
Muchas gracias.
¿Han sido días de mucha angustia o no?
Bueno, de preocupación, más que de angustia, de preocupación, porque, bueno, la situación no es la más propicia para estar bien, ¿no? La verdad que no hemos encontrado aquello de sopetón y de golpe y bueno, toda una ciudad con una ciudad muy muy alegre, con mucha vida, de repente pues recibe este palo y la verdad que han sido días de muchísima preocupación viendo las noticias que llegaban y bueno, nosotros en este caso pues cumpliendo las normas que dictó el gobierno chino y que ha cumplido a la perfección toda la ciudadanía de Wuhan, ¿no?
Pedro, cuéntanos, ¿cómo te enteras tú de que ese coronavirus está allí y que además está empezando a expandirse rápidamente por la ciudad en la que tú vives? Y a partir de ese momento, ¿cómo cambia tu día a día? ¿Cómo tienes que administrar, digamos, tu situación allí?
Bueno, nosotros, a ver, sí es verdad que había la noticia, ¿no? Que bueno, que había un virus que no era preocupante hasta entonces, pero bueno, que estaba ahí, que estaban intentando controlarlo, sin todavía tomar medidas como tan drásticas como las que se tomaron, pero fue de el 23 por la mañana, el 22 nosotros terminamos de entrenar, muchos compañeros nuestros españoles, el 22 nos dieron vacaciones porque era fin de año chino, entonces nos dieron vacaciones del 22 al 29, muchos compañeros nuestros españoles tenían viajes programados el 22, incluso salieron todos por la tarde, y nos quedamos pues los nueve entrenadores que estamos aquí con la esposa de Edu y sus dos hijos que son los 12 españoles referentes a nuestro club. El 23 te levantas por la mañana y te enteras que han cerrado el Wuhan por tierra y por aire. Entonces a partir de ahí pues bueno, pues ya vienen las noticias de todo, ¿no? De que ya la cosa es mucho más seria. Las restricciones en cuanto a la salida de casa, las normas de mascarilla, las normas de intentar estar el máximo tiempo posible dentro de tu vivienda y bueno, a partir de ahí nosotros nos ponemos en contacto con la embajada rápidamente por mediación de nuestro gerente aquí en Namasport, nuestra empresa patrona aquí en España. Y Edu, nuestro compañero, también se pone en contacto. A partir de ahí la embajada está todos los días en contacto con nosotros. Ya al día siguiente se empieza a tomar pie el tema de la repatriación. Y bueno, todos los días han sido más o menos ya muy parecidos, estando permaneciendo en casa todo el tiempo posible. Solo hemos salido momentos puntuales, sobre todo la mayoría de nosotros, el primer, segundo día al supermercado para abastecernos de alimentos, porque éramos desconocedores de lo que podía pasar. Y bueno, después sí es verdad que los supermercados han estado abiertos. Había una tienda cerca de nuestra casa también que era 24 horas, donde podíamos comer, o sea, comprar el agua si nos faltaba o algo, pero no ha habido alimentos para poder tirar de ellos, por supuesto, y nada, pasando las horas, intentando que llegara este día y también animándonos a los compañeros nuestros, porque tenemos muchos compañeros en el club, que son compañeros entrenadores chinos. Nosotros tenemos allí unos 700 niños bajo nuestra red, nuestro club, y bueno, muy atento a todo lo que le podía pasar a ellos y lo que he dicho estos días, ¿no? Que por suerte tenían que dar un parte también diario, igual que nosotros, al club, y ninguno de los miembros del club, tanto entrenadores como otras áreas del club y los niños, no, ninguno presentaba sintomatología de nada, ¿no?
Lo cuentas con tanta tranquilidad que parece que no hayas sentido nada de miedo, pero a mí me cuesta creer que un poquito de canguelo no hayáis tenido durante estos días.
Sí, a ver, ¿sabes qué pasa? Que cuando estás allí te entra más la intranquilidad por lo que escuchas de fuera, ¿no? El que la lleva la entiende, ¿no? Como se dice, ¿no? Y desde fuera sí es verdad que yo pienso que nuestros familiares sí han pasado más miedo que nosotros. Nosotros sí es cierto que bueno que esa intranquilidad, ese respeto, ¿no? De saber que nosotros hemos estado expuestos al final. Cuando menos expuestos hemos estado ha sido a partir del día 23, ¿no? Realmente cuando más expuestos has estado ha sido del 22 para atrás, ¿no? Que cuando yo llegué el día 14 desde España de vacaciones de Navidad, mis compañeros el día 8, y entonces ha sido cuando el virus estaba latente y circulando sin restricción por Wuhan, ¿no? Incluso los vuelos de entrada y salida, compañeros de prensa que estaba con nosotros, decía que eran 5 millones de personas las que han ido de para arriba y para abajo, ¿no? A partir del día 23 todo ha estado mucho más controlado, ¿no? Entonces, miedo, estábamos cumpliendo a la perfección las normas que nos dictaba el gobierno chino, en cuanto que si cumplías esas normas no era normal que pudieras infectarte, ¿no? Y sí es verdad que yo pienso, ¿no? Que el proceso de infección más grande ha sido del 22 para atrás, ¿no? Ahora estarán saliendo a reducir todos esos casos y que con las medidas que ha tomado el gobierno de cuarentena total de 11 millones de habitantes, pues debe de ir a menos, ¿no? Se debe de aislar la gente que ya lo tiene y debe de ir a menos, ¿no? Entonces, bueno, miedo, no, respeto sí.
Y en el avión, por las noticias que tenemos, por las imágenes que alguno de los... había un periodista con vosotros que además ha tenido la deferencia de facilitarnos mucha información, imágenes, testimonios, y os he visto muy animados, muy contentos. Me imagino que para vosotros empieza ahora una etapa mucho más tranquila aquí en España de la que podéis tener en Wuhan, claro.
Sí, bueno, sí. Aparte que nosotros somos los primeros que nos hemos prestado, porque muchas veces parecía que nosotros, no, al revés, ¿no? Nosotros lo que queremos es que se nos diagnostique, que vean que estamos bien. Yo lo he dicho durante todos estos días, ¿no? Y era la verdad, ¿no? Que nosotros siempre, todos los días, quedábamos para ver si había algún... se preguntaba por el chat que tenemos, si alguno tenía algún problema, que estábamos todos bien. Hemos estado todos bien. Hoy, entre ayer y hoy, creo que nos han tomado la temperatura 6 o 7 veces. Ninguno ha dado por encima de 37, ¿no? Y ahora mismo, pues aquí en el hospital hemos llegado, nos han atendido con muchísima amabilidad los señores doctores y nada, pasar estos días lo mejor que se pueda, ¿no? Con tranquilidad, a olvidarnos un poco de allí, pero también Luis, con la mente puesta en Wuhan porque lo quiero también reseñar, ¿no? Nosotros estamos allí, darle mucha fuerza, ¿no? Porque la verdad que hemos dejado allí a muchos compañeros, gente que con la que ya teníamos amistad y lo están pasando realmente realmente mal en el aspecto como estábamos nosotros, ¿no? Con esa preocupación, metidos en sus casas y muchos niños que le cogen un cariño enorme, sobre todo los que nos hemos ido sin familia y la hemos dejado allí, pues mucho te apoyas en esos niños y la verdad que darle mucha fuerza a la ciudad de Wuhan, que ya digo, ¿no? Que es una ciudad encantadora, con un nivel de vida muy bueno, con buena gente, eso es lo que yo me he encontrado allí y la verdad que con la alegría de estar aquí en España, pero con la mente puesta allí y con tristeza por lo que está pasando, ¿no?
Me consta, porque además lo has dicho muchas veces que tu gran preocupación es la gente que dejas detrás y estoy completamente seguro de que estarás muy pendiente de que a ellos no les ocurra nada y ojalá que así sea. Mientras tanto, tú encaras, como el resto de los españoles que habéis venido desde allí, 14 días de cuarentena. Dime una cosa, Pedro, ¿durante estos días vuestros familiares van a poder veros?
Sí, en principio no, nos dijeron que sí. No sé cómo será el orden de visita y eso, porque acabamos de llegar. La verdad que nos han atendido estupendamente. Nos han dado un picnic ahora mismo para comer algo. Tenemos una sala también donde tenemos comida para yogures, leche, fruta para también, sí, aparte de todo esto. O sea, que tenemos la planta para movernos a discreción y el tema de las visitas no me ha dado tiempo ni a preguntar, pero en principio sí nos dijeron que podían venir a, supongo que estará regulado, pero sí, en principio sí podíamos tener visita. No sé exactamente cómo es, Luis, porque acabamos de llegar y no me ha dado tiempo ni a preguntarlo.
¿Ni siquiera has preguntado si vas a poder ver mañana el Madrid Atleti?
Eso sí, eso intentaremos verlo verlo como sea, ¿no? Y los demás partidos, somos futboleros y eso sí, a ver cómo podemos aquí enganchar para ver los partidos. Sí tenemos una televisión con los canales públicos aquí en cada habitación y únicamente alguno que tenga el conquistado contratado los canales de pago para ver el fútbol, un HDMI, intenta ver todos los partidos que podamos.
Don Pedro, bienvenido, de verdad, y enhorabuena por el hecho de que estéis aquí de momento y espero que sea así sea, fuera de todo peligro. Un saludo muy cordial y muchísimas gracias por contarnos tu testimonio.
Muchísimas gracias, Luis. Saludo.
En casa de Herrero, es Radio.